ahí están las butacas al costado del estudio, los, sobre todo las bufandas, el sombrero. El sombrero es el de Alberto, ¿no? Obviamente. Alberto Volonté, buen día.
Buen día, Emiliano.
Más cerca del micrófono, mejor.
Sí, sí, cierto.
Carlos, ¿tú también trajiste sombrero?
Sí, yo también estoy contentísimo porque el resfrío que tengo está cada vez mejor. Él.
Sí, ya me doy cuenta. Juan Grompone, buen día.
Buen día, no, yo no traje sombrero.
¿No usas nunca?
No, nunca.
No. ¿Y Carmen?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? No, no traje sombrero, no uso, pero me encanta cómo les queda Volonté y a Maggi.
Ay, gracias, Carmen. Pero vos, Juan, tenés una pelambre hermosa.
Claro, Juan no precisa. Juan no precisa.
Por ahora.
¿Cómo lucen Maggi y Volonté con sus sombreros? Bueno, van a poder ver las fotos después en espectador.com. Vamos al primero de nuestros temas esta mañana. Los restos del libertador Simón Bolívar fueron exhumados el viernes pasado por orden del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para determinar las causas de su muerte y despejar las sospechas de que pudo haber sido envenenado por sus enemigos. El cuerpo de Bolívar fue exhumado en la madrugada del viernes y por la noche se exhibieron en televisión imágenes, un breve video, que mostraba desde arriba a un grupo de personas ataviados con guantes, batas y mascarillas que abrían la urna con un ritual muy formal, porque había una bandera que había que sacar, doblar, en fin, y luego terminaban manipulando los restos. Ahí está Bolívar vivo, más que un esqueleto. No es un esqueleto, es el gran Bolívar que ha vuelto. Ahí está, lanzando su rayo sobre un pueblo que lo amará para siempre, comentó Chávez, que horas antes había declarado que lloró al ver los restos del prócer. ¿Cómo les resulta este episodio? No es algo frecuente, ¿no?, que pase esto con los restos de un prócer nacional.
Siempre sucede que lo peor no es lo que hacen los gobiernos, sino la respuesta de la gente, ¿no? Yo pienso que esto es una cosa muy grosera y muy triste, hecha para conmover a gente que de muy bajo nivel cultural, ¿no? Esto es como el recurso de el rompimiento de relaciones con Colombia, dice, son todos fenómenos emocionales para distraer la atención. Esto viene vestido de una cursilería especial, ¿no? Mover los restos del patriarca y llorar. Es una cosa importante, pero que la gente se trague esa pastilla me parece una cosa muy triste desde el punto, es una constatación de del fracaso de la educación en Venezuela, donde pasan tantas cosas que corresponden a una época bárbara y no una época inteligente y despejada de los ciudadanos, no únicamente a ciudadanos muy mal formados se los puede distraer con la exhumación de estoy seguro que mañana Chávez va a averiguar y va a comprobar que fue vilmente envenenado por un tatarañeto de Uribe. Seguramente el presidente de Colombia tiene que ver con el asesinato de Bolívar. Se va a comprobar.
Juan me decía ahora, antes de empezar, que tenía mucho para comentar a propósito de esta noticia. Estaba muy apasionado por este tema. Empecemos por algún lado, Juan. Sí.
Bueno, yo, por supuesto, miré todo el show de Chávez en YouTube y es lamentable, pero creo que con el fondo de la cuestión, el fondo, lo que me interesa es el fondo de la cuestión. Es decir, creo que este tema, el tema de los cadáveres de la gente ilustre o de la gente común, es una fuente de estudio muy importante para la historia. Por ejemplo, ¿qué sabríamos si no hubiéramos abierto las tumbas egipcias? Casi todo lo que sabemos de los egipcios viene de sus tumbas. Creo que además el hecho de que la tecnología avance, que es un hecho que no debemos perder nunca de vista, hace que cada vez podamos averiguar más cosas. Por ejemplo, ahora es pensable lo del ADN. Y el ADN es una fuente de información increíble, que hace 20 años no existía, hace 20 años ni siquiera se sospechaba. Pero tenemos que pensar que de repente dentro de 20 o dentro de 30 años podemos, por ejemplo, una cosa como reconstruir la voz de una persona. Es decir, por ejemplo, ¿quién no quisiera oír Artigas dictando las instrucciones del año 13? O a Lincoln en su famosa proclama de Gettysburg, o tantos otros discursos históricos que no pudieron ser grabados, pero que posiblemente se puedan reconstruir por con tecnología de tipo digital en dentro de 20, 30 o 40 años. Es decir, eso yo no lo veo como imposible. Entonces, a mí me parece que este tipo de actividades, es decir, por supuesto, se prestan para todo este candombe, todo este show, ¿no? Pero del punto de vista científico, es una fuente de información muy importante. Y creo que no hay que pararse por el hecho de que es Bolívar. Del mismo modo que no hay que pararse por el hecho de que son los restos de Artigas o los restos de Gardel. Sí, creo que hay cosas muy importantes que se pueden averiguar a través de esas cosas. En los restos de Gardel, ni que hablar, se podría averiguar el famoso problema de su origen, no de su familia, haciendo un análisis de ADN, si es que es posible, ¿verdad? Creo que lo único que realmente hay que tener cuidado es esa especie de principio de parsimonia, es decir, la ciencia no terminó hoy, la tecnología no terminó hoy, de modo que hay que tratar de no tocar, de no alterar lo menos posible, ¿no? Y en ese sentido quiero recordar dos hechos parecidos a estos, ¿no? Cuando, si uno recorre México o Mesoamérica, encuentra que hay una cantidad de pirámides que no están abiertas, es decir, montículos que son evidentemente una pirámide precolombina. Y la razón es, estamos reservando algunas de las pirámides para que en el futuro se puedan abrir con mejor tecnología. O por lo que pasó, por ejemplo, con las famosas pisadas de la Etoli, que son una de las primeras pisadas de australopitecos. Son unas pisadas muy frágiles que muestran una de las primeras épocas en que el hombre caminó erguido, los humanoides caminaron erguidos, que después de muchos años se descubrió que se estaban deteriorando, de modo que la única solución posible era volverlas a tapar exactamente como habían estado antes, porque si habían durado 4 millones de años, entonces lo mejor era volver a dejarlas tal como estaban, ¿no? Es decir, ese principio de preservar para adelante es uno muy importante. A mí me corrió un escalofrío cuando pensé que pensaban cubrir con plásticos y que habían barnizado los huesos de Bolívar y todas esas cosas en la anterior operación. Ese tipo de acciones pueden ser muy dañinas, claro, para el futuro.
Carmen, tú que tienes la historia como profesión, ¿qué importancia le asignas a lo que Chávez quiere dilucidar con estos trabajos?
Yo estoy completamente de acuerdo con el enfoque de Juan. Es como maravilloso lo que la tecnología y la ciencia, el espíritu científico, que en general es humilde, es reservado, puede lograr y ha logrado para explicarnos incluso el origen del hombre, el origen del ser humano, el origen de su actividad como ser cultural. El tema es que esto es absolutamente lo contrario. A mí me hace acordar esto a pan y circo. Entonces es como contrario a todo lo que ha dicho Juan, cómo se ha manejado esta operación. Y entonces, no sé, me suena casi a un vodevil. Tengo, ya lo dije en otras oportunidades, una relación además con la muerte. Para mi gusto, la importancia de Bolívar, a mí como uruguaya, como latinoamericana, tiene que ver con sus ideas y no con sus huesos. ¿Ah? Entonces, me da la sensación de pan y circo, y me da la sensación incluso de un espíritu absolutamente infantil, que yo no lo meto con el pueblo.
Recordemos, lo que está de por medio es que la versión oficial hasta ahora es que Bolívar murió de tuberculosis. Pero hay quienes sospechan que pudo haber habido otro motivo, concretamente un envenenamiento promovido por sus enemigos. Correcto. Y eso es lo que Chávez sospecha, esa es la sospecha de Chávez, y ese es el motivo de estos trabajos.
Está bien, pero incluso si esa sospecha a él le importa mucho, y quizá nos puede interesar como latinoamericanos, que bueno, así como persiguieron a Artigas y lo torturaron desde el punto de vista de correrlo, los del entorno, y tuvo que irse a otro país y bueno, recién muchos años después pudimos ir tras su huella ideológica. Bueno, puede ser espectacular el hecho de que descubran que fue envenenado. Pero yo digo, el procedimiento podía haber sido un poco más científico, un poco más humilde y un poco más reservado. Y no toda esta especie de candombe alrededor de los huesos de una persona que honestamente no me importan desde el punto de vista simbólico. En todo caso, eso que tú decís, estoy de acuerdo. Me hace acordar cuando mi segundo hijo, tenía 4 o 5 años, vino un día y me dijo, ¿de qué murió la Valleja? Y yo, honestamente, ya hacía como 15 años que era profesor de historia y no sabía de que había muerto la Valleja. Me tuve que poner a buscar, al final supe que podría tener un cáncer de estómago. Hoy diríamos cáncer de estómago, tenía una enfermedad gastrointestinal. Bueno, pero revela esto una especie como de ingenuidad incluso en medio del pan y circo, una especie de ingenuidad, cómo se está manejando la cosa, que me sorprende.
Falta Alberto, pero antes Juan quería hacer un apunte.
Quería hacer una breve acotación. Durante mucho tiempo se sospechaba que la faraona Hatshepsut había sido asesinada por su sobrino y heredero. Hace un par de años se identificó la momia de Hatshepsut y se logró determinar que había muerto de una infección.
Exacto.
Yo esto es formidable porque, escuchando a Carlos y a Carmen, está ese ingrediente farandulesco, candombero, fuera de todo sentido del buen gusto. Y me encantó, Carlos, tú decís, no es tanto el que provoca el hecho, sino los que lo reciben, ¿verdad? Y cómo lo aceptan. Pero tú, Juan, incorporaste ese aspecto científico que hace mucho a la reflexión, y es aquello de cuando lo que se manipulea en realidad no es un cadáver, sino la ciencia. Y es cuando un político, un demagogo, una X persona, en este caso el señor Chávez, manipula la ciencia o intenta poner un avance de la ciencia al servicio de un interés político menor, y que además ese interés político menor se traduce en que si él prueba de que fue envenenado Bolívar, ese envenenamiento se le atribuye al general Santana, que era colombiano. Y como este hombre siempre está buscando ese tipo de cosas, hiciste reír mucho, no lo pude hacer al micrófono, que tarde o temprano se va a probar de que un antecesor del expresidente de Colombia fue, de repente hay un parentesco con Santana, pero no deja
la menor duda.
Claro, pero no deja de ser interesante. Bueno, la historia registra que en esa sospecha de envenenamiento a el general Bolívar está el general Santana, que era colombiano. Esto también me ha hecho reflexionar de si un día a los franceses se les ocurre hacerle el ADN a Napoleón, que se sospecha que los ingleses lo envenenaron. Yo hablando, ahora cuando tú decías que la Valleja tuvo
¿de qué
un problema
murió la Valleja?
Gastrointestinal, en una de las tantas biografías que he leído de Napoleón, que es un personaje que me fascina, ahí se decían que Napoleón había tenido una suerte de úlcera mal curada y que progresivamente generó un cáncer, etcétera, etcétera. Y que por eso era que Napoleón, en la batalla de Waterloo, él está allí en su carrito y tal y qué sé yo, y en el momento que tenía que estar lúcido, estaba medio dormido, esa somnolencia en que dan los problemas hepáticos. Entonces, ahora los franceses pueden, inspirados en Chávez, estamos hablando
me gustaría
con un poco de humor, ¿no?
El amigo Chávez y sus actitudes, lo vi anoche al lado de Maradona, en una escena muy triste, ¿no? Porque Chávez en su personaje hablaba de la dignidad y el rompimiento de relaciones con Venezuela en serio y con palabras mayores, y al lado de él se reía con una risa muy tonta, una cosa estúpida, Maradona.
Yo temí que comentara la ruptura de declaración.
Esa escena me gustó mucho, porque estaba llena del gran ausente. El otro invitado era Forlán, pero felizmente tiene agenda, y la agenda le impidió ir. Yo me quedé contentísimo.
Sí, Forlán comunicó a través de su página en internet que por razones de agenda lamentablemente no iba a poder concurrir a esa invitación que había recibido.
Es un driblador fantástico.
Sí. Es un crack en todo, diría
y,
yo.
Y otra cosa que yo me quedé pensando frente a este pan y circo es que en general los científicos, y acá al lado tengo uno, me parece que no cuando uno trabaja con espíritu científico no adelanta rotundamente una hipótesis, porque dado el clima que existe en Venezuela y con el gobierno venezolano, yo no sé qué confiabilidad, cuando se insiste en el tema del envenenamiento, ¿qué confiabilidad puedo tener yo en esa gente que está trabajando? Porque están como invitadas, dado las cosas que está contando Maggi ahora, están como invitados a decir que sí, que efectivamente lo envenenaron. Hay como una presión muy fuerte.
Y ahí se probaría que fue el colombiano general Santana.
Pariente de Uribe, no cabe duda.
¡Qué cosa, Carlos!
Y Francinato.
Queremos ratificar ante el país la seriedad de esta investigación y el profesionalismo con el cual un conjunto de hombres y mujeres venezolanos hicimos este trabajo, declaró el vicepresidente venezolano Elías Jagua, ante la polémica que se desató, dijo: no queremos contaminar políticamente una investigación trascendente desde el punto de vista histórico. Es lamentable que mentes enfermas le resten importancia, agregó hablando en una rueda de prensa.
Carlos, no deja de ser gracioso lo que me dijiste con lo de Oribe. Pero yo digo, mirá que en el Uruguay se degollaba y se enchalecaba, ¿eh? Nada de venenos. Eso sí. Quedaba para mentes más tortuosas.
No, siempre ha sido más, más refinado los del Caribe.
Y dice que es característico de las mujeres matar con veneno. ¿Cómo? Que parece que es característica de las mujeres. Cuando hay veneno de por medio, en general, desde el punto de vista penal, se busca mujeres. Parece que es un método que tenemos.
Porque la mujer es mucho más dulce que el hombre.
La presencia del presidente durante la exhumación llenó de aliento, porque su inspiración y sus palabras fueron un estímulo, siguió diciendo el vicepresidente. Y después contó que al abrir el sarcófago se corroboró la información recogida cuando se trajo el cadáver desde Santa Marta en una urna de plomo en 1842. Encontramos, tal y como estaba descrito, un manto negro de damasco que envolvía el esqueleto, dos cajas de plomo soldadas con restos materiales. El esqueleto estaba ensamblado con alambres de plomo y había elementos que mostraban la autopsia practicada. Jagua explicó que durante 24 horas de trabajo se extrajeron muestras de hueso y de dientes, se hicieron radiografías y una tomografía del cráneo, y todo el material fue posteriormente restituido al sarcófago.
Bueno, con la tomografía, por ejemplo, se puede hacer una cosa muy interesante, que es reconstruir el rostro de Bolívar, porque en definitiva muchos de estos próceres nunca fueron retratados del natural, ¿no era? Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Artigas, lo único que hay es un dibujo de perfil cuando ya era anciano completamente. Y hay tres o cuatro rostros distintos de Artigas según los artistas que los han reconstruido. Para mí sería interesante saber cuál era su verdadero rostro.
Decime una cosa, si vos fueras presidente, ¿saldrías a la televisión a mostrar la ceremonia de la apertura de la urna de Artigas?
No, yo
quiero saber para votarte
no,
o no
sería
votarte.
Ni presidente, ni tampoco haría ese show televisivo, ¿no? Creo que alcanzaría con un comunicado de prensa.
A propósito de lo que ustedes han señalado y la crítica a la forma como se presentó este trabajo, algunos hablaron de show, otros hablaron de candombe.
Pan y circo.
Pan y circo. ¿Quién habló de candombe?
Yo dije
los dos. Bueno, Renan dice: es lamentable cómo la historiadora utiliza el término candombe en sentido peyorativo. Otro oyente también dice lo mismo: creo que el candombe no tiene nada que ver con los restos de Bolívar. Más respeto, señora Carmen, ¿por qué están mezclando el candombe en esto?
Porque son dos cosas de carnaval. Claro,
en si sentido festivo, lo utilicé, no despectivo, me encanta el candombe, Carmen. Pero para divertirme y no para manejar
candombe
los restos.
Es una cosa de tablado de carnaval. Los restos de Bolívar no, son usados de una manera indebida, vergonzosa, está haciendo una comedia televisiva, lamentable alrededor de todo esto, si no se dan cuenta, pobre
venezolano. Lo que pasa es que a veces en esta tertulia reina el sentido del humor. Carmen tiene un humor fantástico, es muy, muy creíble en ese aspecto, y a veces de repente no se entiende.